Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La revista británica Sport Medicine pasa por ser la más relevante del mundo en lo suyo, la medicina deportiva. Es la misma publicación que otorgó un prestigioso galardón a la que entiendes la tesis doctoral más importante del momento en todo el mundo. Bien, pues la última se la ha concedido, atención, a un español, al investigador de la Universidad de Granada, Francisco Amaro, después de sopesar lo aportado por 16 tesis de los 5 continentes, que son las que han llegado en su momento a la final. Bueno, pues se ha convertido el señor Amaro, por tanto, en el primer científico español que lo logra, que consigue que su tesis sea considerada, ya digo, la mejor del mundo en lo suyo, en medicina del deporte. Señor Amaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel, encantado de estar con vosotros.
Encantado de escucharle, supongo que feliz, ¿qué digo? Supongo que muy feliz, ¿verdad?
Muy feliz, ciertamente ni yo ni bueno, el equipo de investigación lo esperábamos. Son estos premios, ¿no?, que solicitas, bueno, pues como el que echa la lotería. Es cierto que teníamos muchísimo trabajo detrás, que hemos meditado mucho la idea, pero ni en el mejor de los escenarios nos habríamos imaginado que hubiéramos ganado este galardón, ¿no?
Uh-huh. Que hable usted en plural porque, claro, las tesis doctorales siempre tienen uno o varios directores, lo digo porque no deja de ser un premio, efectivamente, habla usted en plural, compartido de alguna manera, ¿verdad?
Absolutamente, y no solamente con los directores de tesis, a los cuales estoy más que agradecido, sino a todo el equipo de investigación que hay detrás de cada uno de los proyectos en los que nos involucramos día a día. Este, concretamente, detrás de mi proyecto de tesis hay más de 30 investigadores detrás de distintas áreas, un equipo multidisciplinar en el que, bueno, hay médicos, licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte, nutricionistas, psicólogos, enfermeros, un equipo multidisciplinar que, bueno, si no tuviéramos esa perspectiva, ¿no?, desde cada ámbito, no podríamos, este proyecto no podría haber sido una realidad tal y como lo es hoy en día.
Estamos hablando del grupo de trabajo de investigación tan concreto como que tiene este nombre, EFECT 262, ¿no?
Sí, bueno, incluso dentro de este grupo de investigación, yo estoy en varios grupos de investigación. Este sería como el core group, el grupo donde se gestó todo, pero son diversos grupos de investigación los que finalmente apoyan ese proyecto, porque necesitamos un especialista, ¿no?, de cada ámbito. En este proyecto concretamente se involucraron hasta 3 grupos de investigación distintos.
Uh-huh. Entonces es una tesis muy peculiar, porque habitualmente una tesis tiene solamente un autor. Esto es absolutamente coral. Aunque usted lo encabece o lo abandere, esto es absolutamente... Enseguida vamos a abordar lo que es la tesis en sí mismo, pero déjeme que antes contextualice cómo se ha producido y cómo se ha elaborado. Que digo que es absolutamente coral, más allá de que haya directores de tesis, en este caso los doctores Manuel Castillo y Ángel Gutiérrez, Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, y luego está el doctor Jonathan Ruiz, de Educación Física. Y este grupo multidisciplinar... Y todo esto abanderado por usted, ¿lo he entendido bien?
Sí, realmente esta idea surge, pues, parte de estos 3 directores, ¿no? De muy diversas reuniones con estos 3 directores en las que gestamos el proyecto. Pero claro, dentro del proyecto en sí hay muy diversas áreas. Y había concretamente un área específica sobre la nutrición, ¿no?, dentro del proyecto. Pues necesitamos a especialistas en ese área concreta. Pues dentro del grupo de investigación tenemos varios nutricionistas que apoyan el proyecto y se encargan de esa parte. Uh-huh. Igualmente tenemos un área centrada en la psicología, pues necesitamos a ese psicólogo que aporte su expertise y que asegure que esa parte pues se va a desarrollar de forma correcta, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual hay tantos investigadores involucrados en el proyecto.
Porque de esto va la tesis, de nutrición fundamentalmente, de biomédica fundamentalmente. Me resume la o las conclusiones, ahora sí, a las que llega esa tesis suya, la que ha sido premiada como la mejor del mundo y del momento en el terreno, en el territorio de la medicina deportiva. Le pido un esfuerzo para que lo entendamos todos, por favor, señor Amaro.
Sí, bueno, yo creo que a pesar de que mucho trabajo detrás y es realmente complejo, voy a tratar de resumirlo y hacerlo llegar de una forma en la que todo el mundo pueda más o menos entender qué hicimos, ¿no? Es una realidad que hoy en día el ejercicio físico pues es una herramienta muy poderosa para asegurar la salud, para prevenir enfermedades, incluso para tratarla, ¿no? Enfermedades que se relacionan con el proceso de envejecimiento. Es una realidad que hoy en día la esperanza de vida cada vez es mayor, cada vez vivimos más años, pero lo importante, bajo nuestro punto de vista, no es añadir años a la vida, sino añadir vida a esos años, ¿no? Entonces, el ejercicio es una herramienta propicia para ello. Te mantiene funcional y podríamos decir que te rejuvenece, ¿no? De algún modo.
Vida a esos años, es decir, calidad de vida a esos años.
Efectivamente, añadir esa calidad de vida. Y bueno, esto es una realidad. Cualquiera que hace ejercicio físico a lo largo de su vida se encuentra mejor que aquel que no lo hace. Esto es una realidad. Pero claro, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos, moleculares, que explican estos beneficios que produce el ejercicio, ¿no? Esa es la gran desconocida. Y de eso precisamente va la tesis, ¿no? De ver cuáles son esos mecanismos fisiológicos, bioquímicos, que explicarían las mejoras que produce el ejercicio físico sobre la salud durante el proceso de envejecimiento.
¿Y cuáles son esos factores fundamentales, las razones fundamentales o esenciales que explican efectivamente que el deporte vaya aparejado a más vida y sobre todo más calidad de vida? Por ejemplo, me consta que hay un protagonista, no sé si absoluto, pero muy importante, la proteína cloto.
Efectivamente, la proteína cloto es una proteína que se descubre hace solo 20 años, y bueno, lo descubre un investigador japonés que se da cuenta de que hay una cepa de ratones, ¿no? Esto todo se hace primero en modelos animales, en ciencia siempre se hace todo en modelos animales antes de pasar esa investigación a humanos. Se da cuenta de que hay unos ratones que viven menos y que además desarrollan una serie de enfermedades que se asocian al envejecimiento, ¿no? Enfermedades que a todos nos suenan, como la osteoporosis, enfermedades de tipo cardiovascular, bueno, una serie de enfermedades. Y se dedica a investigar a esos ratones y se da cuenta de que no expresan una proteína concreta, ¿no? Y le da ese nombre, le da el nombre de proteína cloto. Cloto, de hecho, es el nombre de una de las tres moiras griegas que tejían el hilo de la vida, ¿no? En la antigua mitología griega. Y le da ese nombre, pues, un poco de forma simbólica. Y claro, pues empieza a desarrollarse una línea de investigación en relación a esta proteína. Empiezan a otorgarle una serie de funciones anti-aging, todo ello en modelos animales, y nuestra hipótesis de partida era pues que probablemente el ejercicio podría ejercer esos efectos anti-envejecimiento incrementando los niveles de proteína cloto en sangre. Y efectivamente ese es el hallazgo principal de la tesis. Nosotros pusimos de manifiesto que realizar ejercicio físico, independientemente de su modalidad, porque testamos varios programas de ejercicio físico, incrementan los niveles de esta proteína.
A ver si resumo bien todo esto para ir aquilatando, señora Amaro, conceptos y conocimientos. Ustedes llegan a la conclusión en su tesis de que esa proteína, cloto, es un prometedor, a ver si lo digo bien, biomarcador de longevidad y de salud cardiovascular o cardiometabólica. Y no solo eso, es que ese marcador puede ser regulado, y esta es la segunda pata de la madre del cordero, puede ser regulado, puede ser modulado por el ejercicio físico. Es decir, estamos hablando de ralentizar el proceso de envejecimiento nada menos y combatir la aparición de enfermedades muy determinadas. ¿Tiene un pase el resumen que he hecho o no?
Sí, 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 un resumen perfectamente viable, efectivamente, así, así es.
Pero hay más, porque ustedes proponen una usted propone una combinación entre un programa de entrenamiento de alta intensidad y un programa de electroestimulación a cuerpo completo. A ver qué es esto y para qué exactamente.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros testamos un total de tres programas de ejercicio y ahora les explicaré por qué. Aplicamos tres programas de ejercicio. Uno, pues, que básicamente se sustenta en las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la práctica de actividad física, ¿no? Que serían aproximadamente 150 minutos de ejercicio físico aeróbico, ¿no? Pues caminar a una relativa intensidad en combinación con 2 días a la semana de trabajo de fuerza. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para efectivamente mantener la salud y prevenir la enfermedad, ¿no? Pero es cierto que el entrenamiento interválico de alta intensidad en sus muy diversos tipos, ¿no? Estas modalidades de CrossFit, en fin, una serie de disciplinas que basan su entrenamiento en la alta intensidad, están muy de moda. Y de hecho, es una estrategia bastante prometedora. Hay muchos estudios científicos que lo avalan. Y bueno, nosotros queríamos ver si realizar ejercicio físico a alta intensidad, pero con menor volumen, ¿no? En menor tiempo, pues para estas personas que dicen yo no hago ejercicio físico porque no tengo tiempo, ¿no? Esa es la principal causa por la que las personas no hacen ejercicio físico. De hecho, solamente un 20% de los españoles cumplen las recomendaciones de actividad física. Y la mayor parte de ellos dicen que es por falta de tiempo. Uh-huh. Bueno, pues aquí tenemos la alternativa. La alternativa es incrementar la intensidad y disminuir el volumen de entrenamiento. Pero es que además ha surgido en los 10 últimos años, y bueno, nuestro grupo es uno de los grandes especialistas a nivel internacional sobre el entrenamiento con electroestimulación global de cuerpo completo, ha surgido esta modalidad y también parece ser prometedora. Pues nosotros queríamos probar todas estas modalidades para ver si todas ellas mejoran de la misma manera todos estos biomarcadores de salud, no solamente la proteína cloto, sino también correcto, la composición corporal, por ejemplo, ajá, u otras. Ajá. Y vimos que todos ellos mejoran con respecto a un grupo control que mantiene su estilo de vida. Pero interesantemente, vimos que el grupo que hacía entrenamiento interválico de alta intensidad más electroestimulación global de cuerpo completo, parece ser que mejoraba un poquito más determinados parámetros, a pesar de que el volumen de entrenamiento, es decir, el tiempo dedicado al entrenamiento,
mucho más concentrado, mejor, mucho más corto, pero más intenso.
Oiga, es como si fuera una píldora de ejercicio muy concentrada, pero muy potente.
Ajá. Me tiene que explicar un poquito más qué es esto de la electroestimulación, aunque lo puedo prever, lo puedo intuir, pero no estaría de más que me dé un par de ideas para tener más claro el concepto.
La electroestimulación global de cuerpo completo se basa en utilizar una serie de electrodos que vienen implantados en una especie de traje, ¿no? Que fundamentalmente lo que provoca es una serie de contracciones musculares de forma involuntaria. Uh-huh. Todo esto, evidentemente, acompañado de la propia contracción voluntaria que hace una persona cuando lleva a cabo, pues, un ejercicio físico concreto.
Montar en bicicleta, por ejemplo. Estática,
claro,
en este caso.
Sí, me monto en bicicleta o hago una sentadilla. Ajá. O hago cualquier tipo de ejercicio. Evidentemente, tenemos que tener en consideración que esto no es me pongo el traje y ya está, y el traje hace el trabajo por mí. Es como un estímulo adicional, ¿no? Y fundamentalmente es eso, fundamentalmente es añadir contracciones involuntarias a la ya voluntaria del propio ejercicio llevada a cabo por la persona.
Lo que pasa es que ese traje de electroestimulación no lo tiene todo el mundo. En casa,
sí,
quiero decir.
Claro, no lo tiene todo el mundo, pero es cierto que, bueno, igual que voy a un centro deportivo a entrenar, ¿no? Y tengo que utilizar, pues, maquinaria, tengo que utilizar un cicloergómetro, tengo que utilizar una elíptica o tengo que utilizar un rack de sentadilla. Esto es otro gadget más, otra herramienta más que cada vez más
los tienen los centros deportivos disponibles, ¿no? Aquí lo importante, evidentemente, es tener a entrenadores con conocimiento sobre este tipo de entrenamiento que puedan ponerlos al servicio de las personas que lo contratan.
Así que tenemos ese programa de entrenamiento de alta intensidad, involucrando un programa de electroestimulación, mejores resultados, poquito mejores, con menos de la mitad del volumen de entrenamiento. De todo esto estoy seguro, señora Amaro Gaete, de que han tomado nota, quiero pensar, las selecciones de todas las disciplinas deportivas y de todos los países del mundo para mejorar sus niveles de rendimiento, de sus deportistas. Digo, vamos que si no ocurre ya, ustedes van a estar en todos los gimnasios del mundo.
Sí, bueno, de hecho, antes de la investigación, nosotros siempre decimos que viene esa parte práctica y ya por 2009-2010 había entrenadores personales de deportistas de élite que utilizaban esta tecnología. No es una tecnología sencilla de aplicar si no tengo conocimiento, pero si eres un entrenador bien formado, es cierto que puedes planificar sesiones de entrenamiento muy completas. Que pueden aportar un extra en ese nivel de condición física en un deportista de élite. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en el deporte de élite, ¿no? En el deporte de élite, un segundo marca la diferencia entre un primer puesto
¿Cómo que
y quedar
un
fuera del podio.
segundo, Francisco, una décima de segundo? Estoy pensando, por ejemplo, en la élite de la natación.
Sí. Yo le ponía el ejemplo en una maratón, ¿no? Que son 42
Ahí
kilómetros,
sí.
2 horas de
Sí.
prueba. Un segundo te deja fuera del podium. Pues si yo consigo mejorar ese segundo aplicando una nueva tecnología,
Claro.
pues realmente estoy marcando la diferencia, ¿no?
Y una milésima de segundo, insisto, en otras disciplinas deportivas. Una milésima de segundo te aparta de una medalla de oro a una de plata, pero en un pispás. Y estoy pensando, insisto, en la natación de élite. ¿Algún momento complicado, Francisco, en la elaboración de la tesis? ¿Algún escollo, algún momento valle en el que no sabían por dónde tirar, dudaban? Cuénteme.
Bueno, como todo, hay que tener en cuenta que este proyecto es un proyecto con muy, muy poca financiación. Desafortunadamente, en España se invierte poco, relativamente poco en ciencia. Y bueno, gracias a que en su día conseguí un contrato predoctoral que, bueno, pues me ha podido mantener a lo largo de estos 4 años en cuanto a la realización de la tesis, pues se ha podido llevar a cabo con éxito, pero no hemos recibido dinero o financiación externa con respecto a eso. Entonces, siempre tienes que estar mediando bueno, incluso con empresas, con hospital, para ver cómo puedes obtener ciertas determinaciones. Pero bueno, eso es nuestro día a día en el laboratorio, ¿no? Tenemos que hacer muchas estrategias para realmente poder llegar a un buen fin. Sin duda, yo creo que ya no solamente nuestro grupo, sino todos los grupos de investigación a nivel estatal se beneficiarían de un incremento de inversión en ciencia, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia que estamos viviendo es que la ciencia es fundamental en nuestras vidas. La ciencia no es algo aislado, ¿no? No es un área aparte que no tiene repercusión en la sociedad. Sí que la tiene y es necesario invertir en ella.
Lo que pasa es que este tipo de reconocimientos, en su caso el de la revista británica Sport Medicine, como la mejor tesis del mundo de los últimos meses, esto les proyecta, les catapulta a ustedes y además de alguna manera les hacen salir del laboratorio para que les conozca la gente, Francisco. Eso también es un pequeño debe, no por culpa de la ciencia, pero sí de la ciencia.
Sí, absolutamente, absolutamente. Este tipo de premios hace que se centre el interés, ¿no? Así más mediático en aquello que hacemos y nosotros encantados, ¿no? De poder transmitir a la sociedad qué hacemos y cuán importante es aquello que hacemos.
Que digo que mención especial en lo que tiene que ver con la ayuda económica a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ¿correcto? Sí.
Sí,
FECIT, ¿verdad?
efectivamente.
FECIT. Y detrás de todo esto también la Universidad de Granada y en el territorio de ciencia e innovación, también imprescindible para todo esto.
Sí, bueno, afortunadamente la Universidad de Granada tiene un compromiso bastante importante con la ciencia, todo hay que decirlo, y realmente siempre nos hemos sentido muy respaldados por esta sección, ¿no? Por nuestra universidad. Nos ha facilitado mucho la consecución del proyecto.
Que digo que está usted por estructura corporal, ¿eh? Esto salta a la vista, está usted fuerte. Es decir, hace usted deporte, ¿eh? Su tesis está avalada con su ejemplo.
Sí, yo siempre como docente, yo siempre pienso que hay que predicar con el ejemplo y bueno, no tendría mucho sentido decir que el ejercicio físico, llevar a cabo un programa, ¿no? De nutrición correcto, unos hábitos nutricionales correctos, es bueno para la salud si yo no predico, por ejemplo, o que fumar no es positivo para la salud, ¿no? Entonces, yo sí que soy muy consecuente con el mensaje que transmito. Yo realmente hago ejercicio porque me gusta y porque pienso que es bueno para mi salud. Y efectivamente, yo
Un buen
practico
ejemplo.
ejercicio físico casi a diario.
Francisco José Amaro Gaete, por decir todo su nombre completo, investigador vinculado al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, ha liderado ese equipo multidisciplinar que ha conseguido tal reconocimiento que es el que ha arrancado y ha motivado esta entrevista, según la revista británica Sport Medicine, prestigiosísima donde las haya. Usted ha puesto encima de la mesa la mejor tesis del mundo de estos últimos tiempos. Don Francisco, gracias. Felicidades. Buenas
Nada,
tardes.
muchas buenas tardes.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.